capítulo 17. Es un versículo, un capítulo bastante corto. A los primeros 5 versículos le he puesto por título La ramera o la prostituta. Yo no sé si les conté, hace unos años estaba en una reunión y entre todas las personas que habían ahí, todos éramos cristianos. Cuando digo cristianos me refiero que teníamos una relación con Dios, excepto una muchacha. Ella era la única que no era creyente. Yo converso con ella y le digo, ¿sabes? Hay un mensaje en la Biblia para ti, búscalo, Jeremías 33:3. Y ella me dijo, no tengo lapicero, ¿cómo me voy a acordar? Sí, facilísimo, no te puedes equivocar, Jeremías 3:3:3. Léelo porque Dios te va a hablar. El versículo que yo le daba decía, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Ella llega a su casa, y al día siguiente cuando yo llego a mi casa, mi mamá me dice, esta chica te ha llamado 5 veces, está desesperada, quiere hablar contigo. Agarra tu número. Yo le llamo, aló, y me dice, ¿por qué le has dado este versículo? Pero es hermoso, Dios no te ha hablado, ¿cómo me va a hablar? ¿Qué has leído? Ella buscó al revés. En vez de buscar 33, capítulo 33, versículo 3, ella buscó capítulo 3, versículo 33. Pero se encontró con la sorpresa que el capítulo 3 de Jeremías no tiene 33 versículos. Así que dijo, seguro me ha querido decir Jeremías 3:3 y 13, el versículo 3, el versículo 13. Y ella leyó lo siguiente, no era creyente, no creía en Dios, pero ella leyó esto. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Ya has tenido frente de prostituta y no quisiste tener vergüenza. Versículo 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado y has fornicado con los hombres extraños debajo de todo árbol frondoso y no quisiste oír mi voz, dice el Señor. ¿Por qué me yo leí el versículo? ¡Ah! ¡Ya lo digo! ¡Qué gracioso leí! Pues ¿saben qué? Al final ella decidió entregarle su vida a Jesús. ¿Quién sabe si Dios le habló? Al final, si no estás muy convencido, te puedo regalar el versículo también. Versículo del libro 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es la gran ramera? Ahorita lo vamos a descubrir. Este capítulo 17 habla de la entidad de la gran ramera y me dice que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15, vamos a saltearnos al 15. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que esta ramera que está en las aguas nos describe, esta ramera que tiene influencia sobre una multitud. La Biblia, cuando se refiere a las aguas, normalmente se refiere a inconversos. Con la cual, versículo 2, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Cuando nos habla de los reyes, se refieren a las autoridades. Cuando nos habla de vino de fornicación, en el sentido bíblico, se refiere a sacarle la vuelta a Dios, sacarle la vuelta a Dios, serle infiel a Dios. Nosotros, según la Biblia, somos la novia de Cristo. Y al adorar o al buscar otros dioses, lo que literalmente estamos haciendo es sacarle la vuelta a Dios. Así que la fornicación en el sentido espiritual significa adorar a otro Dios, o a cualquier otra cosa, o a cualquier imagen, o cualquier cosa que sea la prioridad número uno de tu vida fuera de Dios. En la antigüedad se adoraban 3 dioses. Uno se llamaba Baal, el otro se llamaba Mamón y el otro se llamaba Moloch. Increíblemente, esos 3 dioses que se adoraban en la antigüedad, el hombre moderno del siglo XX, acá en Lima, Perú, los siguen adorando. ¿Sí? ¿Quiénes son cada uno de estos y qué representan? La fama. Baal, la fama, es la adoración a Baal. y muchos buscan a toda costa ser famosos. El dinero, mamón, el único motivo de su existir es acumular dinero, dinero y dinero. Y si no tienes dinero, se sienten unos desgraciados. Sé que la palabra es muy fuerte, pero eso ocurre. No puede ser el dinero el motivo de tu existir. ¿Qué ocurre si de la noche a la mañana te quedas sin dinero? Yo no digo que el dinero sea bueno o sea malo, pero ¿qué lugar le das tú al dinero? Si no tienes dinero, te sientes un infeliz, un desdichado, ¡qué barbaridad! Muchos, la única motivación de su existir es el dinero. Y son tan miserables que yo conozco muchos casos que si el marido tiene el dinero, no le da a su mujer. Y la tiene a la mujer mendigando. Y viceversa. Si es que la mujer da el billete, lo tiene al marido completamente humillado y despreciado. Porque el dinero se ha convertido en su adoración. Y otros buscan el poder. Moloc, fíjense, uno dirá, hoy día la gente no es idólatra, la gente no tiene ídolos. Falso, falso. Si hay algo que está entre ti y Dios, ese es un obstáculo. Y si Dios te da fama, si Dios te da poder y si Dios te da dinero, úsalo para su gloria y no para la tuya. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Retrocedamos a Apocalipsis 13, versículo 1. Recuerden que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Estamos hablando del mismo ser. Y en Apocalipsis 13 habíamos llegado a la conclusión que no era otra persona que el anticristo. Así que la ramera, la mujer, sea quien sea, monta sobre el anticristo. Lo que significa que la ramera es sostenida por el anticristo. Versículo 4 y 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, realeza, honor, gloria. ¿Se me perdí? Ya. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjense que describe a esta ramera con realeza, con poder. Ella es abominable. ¿Quién es la ramera? ¿Quién es esta prostituta? Esta mujer no es otra cosa que una falsa religión. Escúchame, es un sistema religioso falso que ha condenado a muchos hombres, alejándolos del Dios de la Biblia. Hay muchos lugares que la religión es religión, valga la redundancia. Sin embargo, el cristianismo no es religión. ¿Qué cosa es religión? Religión es lo que el hombre hace para tratar de llegar a Dios: buenas obras, portarse bien, hacer esto aquí, hacer esto acá. ¿Y qué cosa es el cristianismo? El cristianismo es una relación, lo que ya Dios hizo por ti. Eso es el cristianismo, lo que Dios hizo por ti, una relación personal con Dios. No es el ir a la iglesia, el orar, el leer la Biblia. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es la persona de Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Es Jesús real para ti? ¿Puedes decirle a Dios, Abba Padre, papito lindo? Eso es una relación. Recuerden que la Biblia describe que Adán, cuando se halló separado de Dios, se hizo delantales de parra. ¿Para qué? Para tratar de cubrir su desnudez. Y Dios no lo aceptó. Dios no acepta lo que el hombre hace. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo un camino. Y ese camino es a través de la cruz. Una muerte sangrienta, brutal, porque era la única forma que tú y yo podíamos llegar a Dios. ¿Y sabes qué? No depende de ti. Depende de Dios. Y lo único que tienes que hacer es aceptar lo que Dios ha hecho. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús hablaba, daba advertencias, cuidado de los lobos vestidos de ovejas? Siempre va a haber gente que se va a infiltrar y lo único que va a tratar es o hacer mercancía, o hacer negocio, o llenarse de liturgia o de religiosidad. Jesucristo detestaba a los líderes religiosos de su época. Detestaba su religiosidad, detestaba su forma externa de ser, pero los amaba. Yo recuerdo que le compartía a un muchacho y me dijo, yo odio la religión. Y yo le decía, dame los 5 dedos. Yo también, ¿sabes qué? Jesús odiaba la religión también. Y él me decía, yo odio a los curas, a los pastores, a los misioneros. Jesucristo igual. ¿Sabes lo que le dijo a los fariseos, a los saduceos? Generación de víboras, sepulcro blanqueado. A mí lo que me gusta es el sexo. Choca los 5, porque Dios creó el sexo. Varón y hembra, hombre y mujer los creó. Y todo lo que decía, quería usar argumentos para tumbarme, pero es que el cristianismo no es religiosidad. Muchos, yo sé que muchos de ustedes, alguien los invitó alguna vez, y ocurrió conmigo, ven, te invito a la iglesia, te invito al grupo de oración, cucufatos fanáticos. Y yo creía, porque yo me burlaba de los cristianos. Para mí ser cristiano era ser un idiota. Eso era ser cristiano. Ser un idiota, un tonto. Y si alguna vez fui a algún grupo cristiano y decía, las chicas son tan feitas, manditas, con sus antojos que se sienten ahí. Que yo decía, esta tiene que estar en la iglesia porque ¿quién la va a ver? Solo Dios la puede ver porque ningún chico la va a ver. Y así era de déspotas a los cristianos. Porque yo creía que el cristianismo era para los tontitos. Y me di cuenta que no, la religión es para los tontitos. La relación es para aquellos que han descubierto que hay un Dios que los ama. Porque Dios no te despersonaliza, todo lo contrario, te completa, te suple, te aumenta, te da. Eso es lo que Dios hace. Babilonia, Babilonia. Símbolo de confusión, Babel. ¿Qué ocurrió en Babel? Nimrod, un poderoso, la Biblia dice que era opuesto a Dios. Dios había dado el mandato, vayan por todo el mundo y procreen, sepárense, cubran la tierra. ¿Y qué hicieron los hombres? Se unieron todos juntos y construyeron una torre. Y dijeron, vamos a ayudar a Dios, porque el hombre es grande. Y esa es la religión de Babilonia. Escúchame, Babilonia, el sistema religioso falso, la ramera, no es lo que muchos creen. Es toda una filosofía que hoy día se llama la nueva era. ¿Han oído hablar de la filosofía de la nueva era? Y la nueva era es decir, el hombre es grande. El hombre tiene que salvarse. Sí. ¿Y de qué? ¿Del pecado? No. Tiene que salvarse de la ignorancia que se ha olvidado que es Dios. El hombre tiene que redescubrir que es Dios. Y Shirley MacLaine iba por una playa en California con sus brazos levantados diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Si ella es Dios, estamos en problemas. Y esta es la religión de Babilonia. El hombre puede alcanzar las cosas. El hombre puede conseguir lo que quiere. Fíjate que hoy día este sistema religioso falso se hace patente en todas las áreas, en todas las áreas de la humanidad. Fíjate que la nueva era en realidad es el antiguo paganismo disfrazado para que hoy día lo puedas aceptar. Y lo increíble es que la nueva era se ha metido por todas partes. Lo que el hombre tiene que reconocer es que es divino y entrar en contacto con los maestros superiores, con los guías espirituales que lo van a llevar a uno a vivir un mundo mejor, porque todos los hombres tienen que redescubrir ese potencial. Y es loquísimo
porque se está mezclado con psicología y está metido inclusive en todos los aspectos de la vida, en ecología. Los primeros propulsores del movimiento ecologista eran los de la nueva era. Por supuesto que hay muchas personas ecologistas por convicción y no porque se adhieren a la nueva era, que el hombre es Dios, el hombre es grande, eso es un ambiente que podemos hacer lo mejor para nosotros. La nueva era está metida en la película, está metida en las músicas. ¿Cuántas películas, una tras otra, nos han dado la visión de lo que es la nueva era? Y que el hombre adopte esto. En los dibujos animados está metido en la nueva era. Y tú no sabes lo que tus hijos ven. Yo recuerdo ese tiempo cuando estaba, no me acuerdo ni qué película era, de un hombre que agarraba una espada y decía, espíritu del Averno, levantaba las manos, agarra este cuerpo. Amigo, ¿tú sabes cómo la frasecita un domingo? Este cuerpo, ¿cómo es? Y convierte este cuerpo decadente en un cuerpo de gloria. Y los niños están clamando el ser poseídos por espíritus del mal. Espíritus del Averno, poséeme. No es un juego. Hay un juego de mesa muy famoso en Estados Unidos que se llama Calabozos y Dragones. En ese juego lleva a los niños o a las personas que juegan esto a tomar en ese juego personalidades, y dentro del juego tienen que hacer cosas como matar a su padre y destripar a su madre. Yo uso esas palabras. Ayer me escuchaba mucho la palabra destripar. Oh, no. Y eso es lo que dice el juego. Y de repente, muchos de estos muchachos, al pedir a estos espíritus superiores que los gobiernen para poder cometer el asesinato en su juego, se encontraron perdiendo la distinción entre lo real y lo irreal, y terminaban matando a su padre, y aunque suene horrible, destripando a su madre. Y cuando le preguntaban, ¿y por qué lo hacías? Yo no sé, yo creí que era el juego. Y es tan sutil esto, que esto se está metiendo por todas partes, este sistema religioso. Específicamente, en ese periodo del fin de los tiempos, cuando la iglesia se haya desaparecido, este sistema falso tomará el nombre de la superiglesia. Como todos se han ido, habrán unos que se quedan, habrán algunos evangélicos que se quedan, algunos pentecostales que se quedan, algunos católicos que se quedan, mucha gente se quedará. ¿Qué pasa? Hagamos una religión, todos unidos y todos juntitos, venga a la religión mundial. Y va a ser una religión mundial sincretista, que va a mezclar y aceptar todo menos la Biblia. Yo recuerdo, hace muchos años, nos reuníamos en el Colegio Champañá, y un grupo de muchachos salía del Colegio Champañá después, un grupo juvenil, después de haber tenido una reunión en la que orábamos, leíamos la Biblia y predicábamos la palabra, y cuando llegaron a la rotonda del Parque Kennedy, el antiguo, vieron unos señores con pancartas grandes que decía Fe Bahá'í, y con altoparlantes que hablaba y decía, Jesucristo prometió que iba a venir y Jesucristo se ha reencarnado en la persona de Abdullah Lula 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 y él es el nuevo Mesías. Y esos muchachos, mira, están hablando de gente de 15 años, 16 años, con su Biblia bajo el brazo, se acercaron y dijeron, sí, ¿sabes? Jesús, la Biblia dice que Jesús va a venir, pero dime, ¿en qué lugar de la Biblia dice que Jesucristo se va a reencarnar otra vez? Porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Jesús venga, todo ojo lo verá. Eso dice la Biblia. No, es que nosotros somos una iglesia que buscamos la unidad de todas las iglesias, la unidad de todas las confesiones, la unidad. Sí, la Biblia habla de eso. ¿Ya ves? Sí. Pero la Biblia dice que es la gran ramera, la prostituta, la iglesia apóstata que le va a dar la espalda a Dios. Y esos muchachos empezaron a enfrentarse a esos hombres que eran persas. Empezaron a enfrentarse con la Biblia. Y la gente que estaba ahí empezó a escuchar lo que hablaban y lo que decían. Al final ellos terminaron con el megáfono en la mano predicando de Jesucristo. Y eso es lo que va a ocurrir. Una superiglesia que lo único que va a buscar va a ser alejarse de Dios. Versículos del 6 al 8. Vi a la mujer ebria. 10 minutos y acabamos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esto es la consumación. El propósito de esta ramera o de este sistema religioso es la destrucción. Cuando habla de los santos, se refiere de Israel. Y cuando habla de los mártires de Jesús, se refieren a todos aquellos que sin ser judíos, durante el periodo de la tribulación, morirán por su fe en Jesucristo. Y el ángel me dijo, versículo 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El ángel le va a explicar a Juan, versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Muchos estudiosos creen que este pasaje de la bestia que era y no es y está para subir se refiere que el anticristo podría ser alguien que vivió en el pasado y volverá. Dicen, a lo mejor puede ser Judas Iscariote, dicen algunos, otros dicen, ¿será Nerón? ¿Será Antíoco Epífanes? Pero todos llegan a la conclusión que el mismo espíritu de maldad que usó a esos hombres, porque yo creo que no hay duda de que Nerón, que Antíoco Epífanes, estaban poseídos demoníacamente para hacer las atrocidades que hicieron Hitler, para hacer las brutalidades que hicieron. No hay otra explicación. No puede haber en el corazón del hombre tanta maldad si es que no es el mismo demonio que los lleva. Liderará a este hombre y su fin dice que será perdición. Nos habla de un libro de la vida. ¿Sabes? Todos nosotros, cuando lleguemos a la presencia del Señor, la vida, más adelante Apocalipsis nos habla de otros libros, pero el libro de la vida significa un libro en el cual están escritos los nombres de todas aquellas personas que en algún momento de su vida dijeron, basta Señor, quiero vivir para ti. Versículos del 9 al 13. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, los cuales, sobre los cuales se sienta la mujer. Si ustedes meten en una computadora y programan y le hacen la pregunta, ¿qué ciudades están asentadas sobre 7 montes? Solo hay dos ciudades en el mundo, Roma y Río de Janeiro. Obviamente Río de Janeiro no tiene que ver en la profecía bíblica, porque en Daniel nos habla que la sucesión del imperio romano va a ser sobre el cual el anticristo va a salir. ¿Y qué va a ser? Un liderazgo de grupos de países europeos de los cuales va a salir el anticristo. Roma podrá ser la capital, podría ser. Versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Cuando Juan escribe esto, han vivido 5 césares que han perseguido a la iglesia con mucha maldad. 5, y uno es, en este entonces cuando Juan está escribiendo esto, Domiciano era emperador, y viene uno más, aunque por tiempo muy breve. Fíjense que la historia describe a 7 césares de persecución que se la agarraron brutalmente contra los cristianos, que son Vitelio, Nerón, Diocleciano, Calígula, Vespasiano, Tito y Domiciano. Entonces está hablando, personificando de estos reyes que persiguen y tienen que ver con la persecución que va a haber en aquel tiempo de la tribulación. La bestia que era y no es, es también el octavo, este octavo, como hubieron 7 líderes mundiales que persiguieron a la iglesia, este octavo, el anticristo, se va a ir con toda furia contra los que queden, y es de entre los 7 y va a la perdición, también va a ser perseguidor. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, 10 líderes europeos, nos cuenta Daniel, que aún no han recibido el reino. Cuando la iglesia desaparezca, 10 hombres que representan a naciones o a gobiernos de Europa se van a unir. Y dice que va a salir un pequeño cuernito, el 11. Y dice después, ¿a qué dicen? que aún no recibió su reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y de estos 10 líderes mundiales, el anticristo se va a colar entre ellos y dice que va a arrancar a 3, matará a 3 de ellos. El hecho es que 3 van a desaparecer. Y los otros 7, al ver al anticristo, le van a entregar su poder. Así que el anticristo va a tener toda la autoridad. Le entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto está explicado en el libro de Daniel. ¿Y cuál es el propósito que tienen? Versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. El Cordero vencerá. Y aquí dice que somos llamados, elegidos y fieles, llamados a ser su hijo. Dios te llama, Dios te llama por nombre. Siempre me gustó mucho esa canción que dice, tú me has llamado a la orilla, Dios te llama. Dios nunca va a violar tu libre albedrío. Dios, que es todopoderoso, decidió autolimitarse. ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta donde Karim lo deje. Dios nunca te va a forzar. Dios nunca se va a meter a tu vida. Y Dios nunca va a hacer nada si no le dejas. Hay alguien que sí te va a forzar. Y si se puede meter, arrastrarte y arruinarte, lo va a hacer. Y ya sabes quién es. No necesitamos hablar de él. Porque aquí dice que el Cordero vencerá. ¡Oh! Vencerá. Vencerá. Eres llamado por Dios. Si eres llamado por Dios, Dios te ama, Dios te llama. Dios tiene un propósito para ti. Dice que eres elegido. Dios tiene un propósito para ti. Para mí, sí, para ti. Dios tiene un propósito para mí. Dios me eligió. ¿Y saben ustedes a quién eligió Dios? A lo vil, a lo despreciado, a lo débil de este mundo. Y Dios me eligió a mí, que era vil, despreciado, a ponerme acá y enseñar, y ustedes podrán de ahí sentados dar, si Dios puede usar a ese, puede usar a cualquiera. Así que tengan esperanza. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito. Y sabes, nadie podrá llevar a cabo el propósito, porque es para ti. Solo tú lo puedes hacer. Y lo único que tienes que descubrir es cuál es el propósito de Dios para ti. Y también dice, fieles. Y fíjate que la fidelidad no depende de nosotros. Nosotros somos, le damos la espalda a Dios, nos burlamos de Dios, le somos adúltero a Dios, y Dios nos ama. Eso está descrito en el libro de Oseas. Tenemos que vivir de acuerdo al llamado de Dios. Y para acabar, 15, 16, 17 y 18. Y me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, oh, oh, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los líderes europeos, el poder político, se siente amenazado con el sistema religioso, y va a haber un enfrentamiento de los líderes políticos con el falso profeta y lo que representa el sistema religioso, y finalmente el líder político va a destruir al sistema religioso. Pero tú me preguntarás, ¿pero el sistema religioso no trabaja para el diablo? ¿Cómo va a destruir a aquel que trabaja para él? Que no lo sabías, no sabías que el enemigo siempre destruye a los que le sirven. Cuando pasen las fiestas, pues yo no sé si para el viernes, vamos a pasarles una película, cuando pasen las fiestas, una película que nos habla de la música rock y la influencia satánica en la música rock. Ya lo vamos a anunciar, pero esto siempre ocurre. Satanás siempre destruye a los que le sirven. Siempre lo destruirán. Versículos 17 y 18. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Qué entiendes de esto? Hasta que se cumpla la palabra de Dios. Nada se mueve sin que Dios no lo permita. Y la palabra de Dios siempre se cumple. Habacuc está orando y dice, Dios mío, mira Israel, te da la espalda Israel, Señor, haz algo, castiga a Israel. Y Dios le dice, Habacuc, voy a castigar a Israel. Muy bien, Señor, ¿y cómo vas a castigarla? Voy a usar a los filisteos. ¿Estás loco? Vas a usar un pueblo más corrupto, más malo, no puedes hacer eso. Fíjense, nada se mueve sin que Dios lo permita. ¿Por qué lo permite? Yo no sé. Por eso siempre les digo, no miren a las circunstancias, porque si tu vida gira de acuerdo a las circunstancias, serás una persona miserable y serás una persona amargada, porque tu estilo de vida vivirá de estás bien, y si estás mal, estás deprimido. Y el cristiano no vive de acuerdo a las circunstancias, sino a la certeza que Dios está con él. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La mujer representa hoy día al sistema religioso que aleja a los hombres de una relación personal con Dios. Aquellos que aleja a los hombres de Dios. Y en la tribulación, esta mujer representa a la super iglesia. Yo quiero hacer una oración, Mingo, Iván, chicas. Yo quiero hacer una oración con ustedes.